cambiar el ritmo un poco del servicio. Vamos a empezar a, si quieren ponerse de pie, y vamos a movernos un poco. Salúdale al que esté a tu lado. Buenos días. Gracias por venir. Aleluya. Gloria a Dios. Hay libertad. En la casa de Dios hay libertad para cantar, para gozar en la presencia de Él, ¿verdad? Amén. Hoy puedo danzar con libertad. Soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad. Soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu brillo. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu brillo. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas. Queremos danzar, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, la sanidad en las aguas. Queremos danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. De Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. De Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, somos libres. Por tu sangre, libres somos libres, somos libres. Por tu sangre, libres somos. Amén. Un aplauso para el Señor. Amén. Todo lo merece. Todo lo merece. Amén.
este lugar, Jesucristo, bienvenido a este lugar, Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Oh, oh, oh. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Omnipotente de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies.
Amén. Gracias, Señor.
Hola, hola, muy buenos días a todos. Le damos una gran bienvenida a Iglesia Verdad en Amor, ¿no? Y la frase que todos los domingos decimos es: Verdad en Amor es mi iglesia. Jesucristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Pero queremos ser conocida como una iglesia que tiene pasión, que está llena de pasión para Dios y compasión para el hombre. En esta mañana, como lo hablábamos hace unos minutos, la noticia que realmente golpeó nuestro corazón esta semana fue, todos hemos estado orando por Miss María o Lili, como algunos la conocían. Y queremos mandarle un gran abrazo a Kike y a todas sus hijas. A toda la familia que también viene en camino, recuerde de continuar sosteniéndolos en oración. Y también para los que quieran acompañar el día viernes, por la tarde habrá un servicio y el sábado también por la mañana. Quédese, esté expectante de los horarios de lo que va a ser cada día, lo estaremos comunicando a través de los medios. Pero apoyemos a la familia muchísimo, muchísimo en oración. Damos gracias a Dios también que James se encuentra acá, que ha sido una persona por la cual hemos estado orando. Sí, un fuerte aplauso, ¿por qué no? Continuamos orando por ti, mi hermano. Y después también, ¿quién nos visita por primera vez? Levante su mano para darle acá. Acá a mi derecha hay tres personas acá. Allá atrás hay otra. No, un fuerte aplauso, es la primera vez que viene. Háganle sentirse bienvenido. Y después también las personas que nos visitan por segunda vez. Tenemos también ya un recuerdo especial. Habrá una persona por segunda vez allá atrás. Un fuerte aplauso. Y después, los que somos de casa, haga sentir a cada una de esas personas como si ya fueran parte de la familia por mucho tiempo. Así que a la persona que está a su lado, denle un abrazo. Si quiere, denle una gran bienvenida. Y damos gracias a Dios que estamos acá para poder adorar su nombre juntos. Recuerde que a lo largo de la semana hay diferentes actividades. La actividad para los jóvenes de paso, que estaba planeada para este viernes, que era Mission Impossible, se suspende y se hará en otra fecha que será después dada a conocer por Dani y por todo el equipo que va trabajando allí. Recuerde también entre semana los estudios que se tienen a través de Zoom. Comuníquese, ve ahí la página centrofamiliarcristiano.net, donde le darán toda la información y la conexión del 5x5x5, que si usted no sabe, ahí puede meterse también y tendrá toda la información. Como iglesia, es nuestro privilegio poder ofrendar. Y es algo que nosotros hacemos por gratitud a todo aquello que Dios nos da a nosotros. Y por eso en esta mañana, si usted nos está sintonizando por las redes, igual en la página centrofamiliarcristiano.net, donde dice ofrendar, puede hacer clic y puede dar ahí su ofrenda a través de tarjeta de crédito. O si está aquí, lo puede dar también en los canastos que están alrededor del salón. Permítame orar y así continuamos con el servicio de esta mañana. Amado Dios, gracias por su fidelidad y gracias porque nos presta la vida para poder estar juntos como su iglesia. Continuamos orando de una manera tan especial por Quique, sus hijas, el pequeño Anthony y toda la familia, Señor, que en esta mañana tienen un gran dolor, Señor, en el corazón. Consuele sus vidas. También le damos la gracia por James, que se encuentra aquí, que usted lo continúa sosteniendo fuerte. Gracias porque su misericordia y su gracia es suficiente para ayudarnos en cualquier momento o etapa que estemos cruzando en la vida. Denos un corazón sensible esta mañana para poder abrir nuestro corazón a todo aquello que usted tiene preparado para con nosotros. Es en su nombre en el cual oramos. Amén.
Amén. Dios es bien, ¿verdad? Él nos restaura nuestro alma. Su amor nos rodea. Nos sostiene. El Señor está con nosotros siempre. Si nos quebrantamos nuestros corazones, Él nos abre los ojos en nuestros corazones, ¿verdad? Thank you. has quebrantado una y otra vez. Me siento olvidado, como si no me ves. Y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez. Creer conmigo sigue siendo fiel. Es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restauras una y otra vez. Tu amor me rodea, sé tú eres fiel. Y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez. Creer conmigo sigue siendo fiel. Es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Tu fidelidad es...
es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad.
Canten conmigo, canten.
Es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad.
Otra vez.
Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me darás calma, nada detendrá tu fidelidad.
Señor, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor. Nos postramos ante el Cordero que nos salvó. Nos santificó. Hay poder.
tus cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán.
Buenos días, días buenos, me gustó eso. Los jóvenes pueden pasar a su clase de inglés. If you prefer to hear the message in English, you could go next door to my right. There's going to be a service there. En esta mañana también le damos la bienvenida a Félix López. Lo vi sentado, ¿por dónde está? Estaba acá, allá atrás. Bienvenido, seguimos orando por ti también. Esta semana ha sido una semana de muchas emociones, de subes y bajas. Una semana donde el corazón realmente viene cargado. Muchas cosas que uno tiene que procesar. Y con eso hago la pregunta: ¿cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu mayor lucha? Porque cuando hablamos acerca de nuestra lucha, una lucha es algo a lo cual le invertimos esfuerzo, le invertimos tiempo y le damos nuestra atención. Y a las cosas a las cuales nosotros le invertimos tiempo, esfuerzo y le damos nuestro tiempo de procesar las cosas, es aquello que determina nuestro fin. Entonces Pablo muchas veces decía: sed sabios y aprovecha el tiempo, porque uno entiende que los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, no malgastes tu vida, vive tu vida para lo que realmente vale. Y cuando vamos a la segunda carta de Timoteo, esas realmente son las últimas palabras de Pablo para la iglesia y para Timoteo. Yo creo que si hay unas palabras que son las más sinceras de una persona, son sus últimas palabras. Porque allí normalmente, si usted ha tenido la experiencia de estar con alguien que está que se sabe ya que está en sus últimos momentos, es cuando la mente comienza a procesar todas las cosas que hubiera querido decir durante la vida. Muchas veces son las cosas que no se hicieron. Otro momento son encargos que se les da, pero es aquello que está muy ligado al corazón. Y acá en esta carta, ese es el corazón de Pablo a Timoteo. Ahora, si bien nosotros recordamos, Timoteo no estaba viviendo un momento muy, muy fácil en su vida, era un momento difícil. Timoteo era aquel que había quedado como pastor en la iglesia de Éfeso, una iglesia que Pablo había fundado tiempo atrás. Y si bien recordamos cuando leemos primera de Timoteo, Pablo le está diciendo: por esto te encargo, por eso fue que te mandé para allá. Para Timoteo no estaba siendo un momento fácil. Para Timoteo estaba siendo un momento súper difícil. Porque la congregación de Éfeso, el grupo de creyentes de Éfeso, no era un grupo de creyentes fácil. Eran personas que habían cambiado la verdad de Dios, habían cambiado el mensaje de Dios y lo habían pervertido. En la carta de segunda de Timoteo lo menciona. Hay algunos que están diciendo que la resurrección ya fue. Y después, cuando vemos el entorno externo de la iglesia, era un momento de persecución. A cualquier persona que tenga internamente conflicto y externamente más conflicto, a cualquiera puede colocar que uno se debilite y quiera rendirse. Por eso, cuando uno va al primer capítulo, si usted bien recuerda, el pastor René lo decía, Pablo lo encarecía a Timoteo y le decía: Timoteo, tú tienes que avivar el fuego que hay en ti. Pablo en ningún momento dudaba de la fe de Timoteo. Pero como aquel que había sido un padre, que había sido un mentor, que había sido aquel que lo había instruido, Pablo en sus últimas palabras estaba realmente con un corazón cargado por Timoteo. Por eso Pablo le decía en el capítulo 1: aviva el fuego, recuerda que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Aquellas cosas que tú tienes que enfrentar en la congregación, las cosas que tienes que enfrentar afuera, recuerda que Dios te ha dado lo suficiente. Lo has visto en tu abuela, lo has visto en tu madre, lo has visto en mí. Yo lo he visto en ti. Y Pablo está animando el corazón de este joven. Y Pablo le dice, no te enredes en cuestiones que son necias. No te enredes en tratar de discutir y de convencer. Sé fiel en predicar la palabra de Dios tal cual como ha sido instruido. Para Pablo, cuando llegamos al capítulo 4, es el corazón, yo creo, de todas las palabras que Pablo tenía que decir. Porque es allí donde llega un momento en la vida de Pablo donde él ya sabe que su final llega. Él ya sabe que su tiempo está muy cerca. Pablo ya sabía que de la cárcel en la cual él se encontraba había llegado ya su punto final. Y allí es donde nosotros podemos entrar al corazón y a la mente de Pablo y entender para él cuál era su lucha. ¿Sabe que muchas veces nosotros nuestra lucha se convierte en cosas triviales? Pensamos en aquello que vamos a dejar para los hijos. Pensamos en aquello de repente de cómo voy a morir. Y pensamos en cosas que realmente no vienen al caso cuando se trate de lo espiritual. Lo que tenemos que estar seguros es que un día sí vamos a morir. Y para ese día hay que estar preparado. Cuando uno piensa en la lápida de una persona, normalmente en esas pocas palabras se describe lo que era el corazón de la persona. En tu lápida, ¿qué quieres que diga? Lo que estés viviendo hoy, o aquello que defina tu lucha hoy, es aquello que estará en tu lápida. Pablo dice estas palabras. Capítulo 4, versículo 1, dice: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Pero tú, sed sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Versículo 6. Yo estoy ya a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y me gustaría detenerme un poco en el versículo 6 y en el versículo 7, porque son frases que Pablo está dando a Timoteo. Y muchas de estas frases hacen referencia a cosas que de una manera hipotética, como hipótesis de su vida, lo decía anteriormente. Pablo comienza el versículo 6 y dice: yo ya estoy a punto de ser sacrificado. Ahora, cuando uno conoce el contexto judío que tenía Pablo y uno va al Antiguo Testamento, uno puede leer Números capítulo 15. Y en Números capítulo 15, Dios le está dando a su pueblo una instrucción de qué era lo que tenían que hacer cuando ofrecían un animal. Aquel animal que era una ofrenda de olor fragante a Dios. Era prácticamente una ofrenda donde el pueblo reconocía la necesidad que tenía de Dios, el mal que había hecho, y lo ofrecían. Y ahí es donde Pablo lleva la mente de Timoteo. Aquel animal que era muerto sobre el altar, que se le colocaba el aceite y encima después el vino. Era un sacrificio que se presentaba delante de Dios. Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, 1 y 2, decía así que hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo. En Filipenses capítulo 2, versículo 17, Pablo decía así, y aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y regocijo con todos ustedes. Y asimismo también ustedes gocen y regocíjense conmigo. Porque sabes, Pablo en segunda de Timoteo, todas aquellas cosas que él había tenido como su lucha, su propósito, él en ese punto podía mirar atrás y decía, todo aquello que yo he predicado, todo aquello que yo he creído, querido Timoteo, es ese ahora mi momento. Cuando hablamos acerca del sacrificio, tenemos que entender que el romano, cuando iba a matar a un creyente, la persecución no era una muerte con una inyección para parar el sufrimiento. Realmente le degollaban la cabeza de manera salvaje. Y Pablo con ese corazón, Pablo con esa mentalidad, estaba entendiendo que ese punto donde su vida iba a ser entregada era ya. Pero con esa tranquilidad continúa animando el corazón de Timoteo para decir, tú cumple tu ministerio, tú sé fiel en predicar la palabra, tú sé fiel de encarecidamente delante de Dios de ser fiel al mensaje del Evangelio. ¿Qué palabras de Pablo? Porque no las estaba diciendo desde la perspectiva de que estaba mirando en alguien más, él estaba mirando su vida. ¿Con qué serenidad Pablo compartía su lucha? Y prácticamente le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, mi vida está por terminar. Ahora te toca a ti. Lo que yo tenía que hacer, yo hice. Ahora te toca a ti. Porque yo sé que mi punto de partida se acerca. Cuando uno mira las cuestiones de partidas, es algo que muchas veces o muy raras veces nos gusta hablar. Cuando personas comienzan a hablar acerca de la muerte, normalmente uno, ¿qué es lo que dice? Ya cállate y no hables de eso. Porque es un tema que no nos gusta hablar. Muchas veces es un tabú, porque no entendemos o no pensamos o no sabemos lo que viene. Pero ¿sabes qué diferencia es cuando vemos una persona como Pablo, que lo dice, en mi tiempo, yo ya estoy a punto de ser derramado como sacrificio? Y después continúa con las palabras, el tiempo de mi partida está cerca. Pablo veía su muerte como que algo que ya estaba. Versículo 6 dice, el tiempo de mi partida está cercano. Y aquí el tiempo no lo está hablando como en tiempo de reloj. Lo está diciendo como que ya la etapa ha cerrado, llegó a su fin. Y después usa la palabra partida. Y esa palabra es una palabra bastante interesante, porque habla acerca de un desprendimiento, habla acerca de una carga que había sido colocada, que ahora iba a ser quitada. La idea de un animal que tiene un yugo y cadenas, cuando lo están utilizando para arar la tierra. Esa frase, el tiempo de mi partida, está cerca. Pablo está diciendo, el momento que este yugo se ha quitado de mí, ya es pronto. Ya es pronto. Y sabe, cuando hablamos acerca del yugo del llamado, entendemos la gran carga que Pablo tenía por la obra de Dios. Y Pablo decía, no importa si yo vivo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No importa qué es lo que pueda ocurrir. Desde el momento que vine a Cristo, mi vida fue enfocada en servir porque yo sabía que este momento llegaba. Y Pablo dice, llega el momento donde ese yugo, esa carga, esa preocupación por el ministerio será levantada. Seré libre. Pablo habla con esa frase de las cadenas que él tenía por las persecuciones y por su naturaleza pecaminosa. Y Pablo dice, se llega ese momento donde esas cadenas serán quitadas para poder entrar a la gloria de mi Dios, de mi Salvador, y gozar de la libertad que tendré en el cielo, donde no tendré tal lucha. Pablo, cuando está hablando, dice, esta será la última vez que yo realmente tendré que levantar mi carpa. Es la última vez que yo tendré que levantarme, porque cuando yo termine este momento, estaré en mi hogar eterno. No tendré más la preocupación del ministerio porque cumplí. No tendré más la esclavitud y la lucha contra mi carne porque estaré en presencia de Él. No tendré que levantar más mi carpa porque estoy a punto de dejar el puerto de este mundo para entrar en el puerto donde Dios, mi Salvador, me recibirá. Y este era el corazón que Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, mi partida está cerca. No me preocupo por mí, porque yo sé hacia dónde me dirijo. Pero ahora entiende que la preocupación, la carga, las presiones son tuyas. Y ahí es donde él repite la siguiente frase: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si lo pudiéramos decir de una manera distinta, Pablo lo que le está diciendo a Timoteo: he cumplido con mi misión. La buena batalla la he peleado. La carrera la he terminado. La fe la he guardado. Tres cosas que con Pablo definieron su vida. He peleado la buena batalla. ¿Sabe que en el original es como un juego de palabras? He agonizado la agonía. He agonizado la agonía. He estado dispuesto a sufrir y a padecer lo que tenía que padecer, con el fin de ser fiel al llamado que he recibido. Pablo dice, la carrera, yo la he corrido. Como aquel atleta que está en la línea para comenzar, que tiene ya su mente de cómo va a correr para llegar al punto final. Pablo dice, desde el camino a Damasco que me encontré con mi Salvador, hasta el día de hoy, el punto final lo he tenido claro. No he estimado mi propia vida como ganancia, sino que lo he tenido a Él como el todo de mi vida. Sí, he tenido momentos donde he flaqueado, he tenido momentos donde ha sido difícil, pero nunca dejé de persistir hasta alcanzar a mi llamado. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera, he guardado la fe. Porque sabe, para Pablo lo único que él tenía, que él sabía que para él era importante, era su relación con Cristo y poder llevar la palabra de Dios al perdido. Por eso cuando uno llega al capítulo 4, son las palabras que Pablo le repite a Timoteo. Te encargo que tú, delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Sé fiel a la verdad de Dios. Que sea la verdad de Dios aquello que te lleve con toda paciencia a redarguir lo que está mal. Que sea la verdad de Dios aquello que te respalde cuando tengas que reprender y exhortar lo que está mal. Capítulo 3, los últimos versículos de Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabe? Para Pablo su lucha durante su vida era mantener la verdad de Dios como la verdad de su vida, como aquello que respaldaba lo que él hacía. Para Pablo la muerte siempre estuvo a la cara. Uno puede leer los escritos que él dejó en Corintios. ¿Cuántas veces él sufrió hambre? ¿Cuántas veces él estuvo al borde de la muerte? Y aún en este momento él se encontraba solo. Me han abandonado. Las personas me han dado la espalda. Pero no importa. Porque yo entiendo en quién he creído. Y para mí la fe es aquello que hoy me sostiene. Y lo único que yo tengo que hacer hoy es como dice el siguiente versículo: por lo demás, me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu lucha? ¿Tu lucha puede ser de repente vencer temores? ¿Tu lucha puede ser vivir con la incertidumbre de la eternidad? ¿Tu lucha de repente vivir con el temor de que vas a fallecer de alguna enfermedad? ¿Tu lucha cuál será? ¿Que no sabes qué es lo que será de tu familia cuando tú partas? ¿Sabes? La mayor lucha que nosotros debemos de sostener es de ser fiel al llamado que Dios nos ha dado. Y ahí no existe pastor, no existe nada, existe Hijo de Dios, existe iglesia, existe el corazón de cada uno, pero cada uno invierte donde y como quiere. Si hoy fuese tu último día, ¿qué sería de ti? ¿Estarías listo para decir solamente a Dios? ¿Viví mi vida? ¿Estoy listo? ¿Podrás vivir con la o morir con la certidumbre de que tu fe fue colocada en el lugar correcto? Porque sabes, en la vida solamente existe un Salvador y es Cristo. Es aquel que no solamente cambia, perdona el pasado, te acompaña en el presente y te asegura el futuro. Pero es aquel que dice: yo estoy contigo todos los días. Es una relación a la cual Él te invita. ¿Sabes? Si tú no le conoces como tu Salvador, hoy tiene que ser ese día. Pablo dice: yo guardé la fe. Yo entendí quién me había rescatado. Y capaz que esa fe hoy tiene que ser tuya. O de repente es necesario avivar el fuego del don de Dios que colocó en ti y colocó en mí. Dejar a un lado todas aquellas cosas que nos han mantenido de repente estáticos y quietos, para poder caminar cada día, a pesar de las persecuciones, a pesar de las luchas, a pesar del dolor, y entender que en su momento llegará ese día donde podremos encontrarnos con nuestro Salvador cara a cara. Pablo decía: no importa. No importa si hoy tengo que sufrir, si hoy tengo que vivir lo que yo viva. No importa. No importa todo aquello que ha pasado. No importa. Lo que será después de mí, no importa. Yo cumplí mi carrera. Yo peleé la batalla. Yo guardé la fe. Yo estoy anhelando ese encuentro con mi Salvador. Gracias a Dios que la salvación es por su gracia. Gracias a Dios porque la salvación no depende de nuestras obras. Depende de su amor perfecto que Él tuvo para con nosotros. Ahora la pregunta es: ¿lo haremos valer? ¿Lo harás valer? Amado Dios, gracias porque su palabra, Señor, es perfecta. Señor, usted conoce nuestra vida como nadie. Conoce nuestros miedos, conoce nuestras fallas, pero aún así usted nos ama. Usted nos invita a tener una relación. Señor, oramos cada semana por personas que viven por momentos difíciles de salud. Por personas como Kike y su familia que perdieron un ser querido. Por tantas cosas que surgen a nuestro alrededor. Y Padre, también oramos por nuestras vidas, de poder terminar nuestra carrera bien. El tiempo, Señor, entendemos que no es nuestro, es suyo. La etapa de nuestra vida no descansa en nosotros, sino descansa en usted. ¿Cómo será nuestra partida? No lo sabemos. ¿Cuándo menos? Pero entendemos que en Cristo tenemos seguridad. Entendemos que en Cristo tenemos la eternidad en el cielo. Que eso pueda en nuestra vida tener un antes y un después. Que si nuestra lucha se ha convertido en otra cosa, que hoy podamos dejar esas cosas ante su altar, ante la cruz, y retomar el camino de nuestro llamado, reconociendo que somos insuficientes, pero tenemos el Espíritu Santo que es suficiente para todo. Tome nuestras debilidades, Señor, nuestras flaquezas, nuestras preocupaciones, y ayúdenos a caminar hoy como si fuese el último día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mientras la alabanza del grupo de alabanza canta, si usted tiene la necesidad de orar, pase al frente. Pase al frente. Pero seamos conscientes al terminar este día, esta reunión, la decisión de aquello que yo mantengo lo importante en mi vida. Descansa en mí, descansa en ti. No son las circunstancias, no son las personas a nuestro alrededor. Es la decisión y la convicción de entender en quién hemos creído y quién nos ha hecho un llamado eterno. Que seamos conscientes. Que Dios le bendiga.
Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos
tu sangre.
me salvó. Mi Cristo, Cordero, tu sangre 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 me salvó.
Si quieren pasar, aquí están los pastores. Si quieren...